¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos todas y todos a esto que es QWERTY, el programa de tecnología de Reactor 105. Yo soy Diego Mendiburu y como todos los lunes es un placer que nos acompañen en esta aventura donde estaremos comentando los chismes, novedades y revelaciones más impresionantes del mundo de la tecnología, el emprendimiento, los videojuegos, internet, los gadgets y todo lo relacionado con el mágico mundo de lo digital. Me pueden encontrar, acuérdense, en Twitter como @échameuntweet y espero que ahí me echen todos sus mensajes y comentarios, pero sobre todo también que comenten las noticias que compartimos en la cuenta de QWERTY en esa misma red social, @QWERTY-live. Todas las noticias que vamos a comentar a continuación y también otras más que no alcanzan a entrar en este espacio se publican ahí y en nuestra página de Facebook, y ahí podemos tener una conversación con ustedes, nuestra comunidad QWERTY, a lo largo de toda la semana. Ya habiendo presentado el espacio, nuestras redes sociales y a mí mismo, pues vámonos de lleno con nuestra sección de noticias. Sin duda alguna, la noticia de la semana en el mundo de la tecnología, pero diría yo la noticia del año y quizás la más importante en varios años por venir, fue este rechazo, este darle la espalda de Apple, ni más ni menos que a otro gigante de la tecnología, Intel, fabricante de microprocesadores y que en los últimos años había sido el proveedor de Apple para sus computadoras portátiles y de escritorio. Apple le dice gracias, pero ya no los necesitamos. A partir de ahora inicia un proceso de transición de 2 años en los cuales Apple diseñará, fabricará y venderá sus computadoras con sus propios procesadores. ¿Por qué sucede esto? Pues ya se venía rumorando desde hace varios años que Intel se estaba quedando corto en su innovación y en su capacidad de crear procesadores rápidos y eficientes que pudieran hacer que Apple pues se levantara el cuello y estuviera orgulloso y pudiera decir libremente que sus computadoras eran las más rápidas, sobre todo para labores intensivas muy distintivas de los productos de Apple, es decir, que la gente utiliza computadoras Apple Mac para editar video, para editar fotografía, para hacer procesos creativos, y para ello se requiere computadoras cada vez más rápidas que hagan estas labores en el menor tiempo posible, y Apple ya no estaba satisfecho con la velocidad de los procesadores Intel a la hora de hacer estas tareas. Desde hace muchos años se rumoreaba que esto iba a ser Apple y por fin toma el paso. Muy interesante porque no es la primera vez que Apple da un giro absoluto de su línea de producción de computadoras al momento de cambiarles pues lo que viene siendo el cerebro de las computadoras, que es el microprocesador. Ya hace muchos años las computadoras Apple utilizaron procesadores PowerPC hechos y diseñados por IBM, y justamente ante la incapacidad de IBM de hacer estos procesadores más rápidos y poder competir contra la arquitectura y los diseños rivales de AMD e Intel, es que Apple decide dejar a IBM e irse con Intel. Y esto también la acercó, digamos, más a un mundo muy similar al de las computadoras que utilizan la plataforma Windows, al menos en su hardware. Es decir, una computadora Mac de las actuales con procesadores Intel, en términos de lo que está dentro, por así decirlo, de la caja del gabinete, es muy parecida a una computadora de escritorio que corre Windows. Comparten los procesadores Intel y AMD la misma arquitectura, pero como Intel ya no pudo seguirle el ritmo que requería Apple, entonces la empresa de la manzana dice: vamos a regresarnos a la arquitectura que utilizamos hace muchos años y que IBM no pudo explotar, pero nosotros ahora sí lo sabremos hacer. ¿Y por qué? Pues porque es la misma arquitectura y el mismo diseño que utilizan para los microprocesadores de sus dispositivos iPhone y iPad. Es decir, Apple ya tiene una experiencia de más o menos una década creando sus propios procesadores con esta arquitectura para sus iPhone y sus tabletas, y la ha dominado de tal manera que incluso aseguran sus iPads llegan a ser hasta más rápidas que una computadora de escritorio con un procesador Intel, y por eso se les hace más fácil y les hace todo el sentido del mundo decir: vamos a utilizar estos procesadores ahora en nuestras computadoras de escritorio y laptop. Yo creo que en las computadoras laptop no queda duda sobre la ventaja que representará estos nuevos procesadores, que son más eficientes en su consumo energético, porque le van a dar mayor duración a la batería de las laptops, pero es en las computadoras de escritorios en donde habrá inicialmente mucho escepticismo y muchas comparaciones de si genuinamente fue el paso adecuado de Apple y genuinamente sus nuevas computadoras Mac resultan más rápidas que el equivalente de con un procesador Intel en el mundo de las PCs. Ya veremos qué sucede. Va a ser un proceso largo de 2 años, una transición que involucra reescribir muchos de los programas de las computadoras Mac, empezando obviamente por el propio sistema operativo. Pero, insisto, la gente de Apple ya tiene esta experiencia, ya sabe cómo hacerlo, ya tradujeron y ya todas sus aplicaciones propias funcionan en esta nueva arquitectura de sus nuevos procesadores Apple Silicon, como les llamaron. Y ahora falta que otros desarrolladores den el paso. Ya levantaron la mano la gente de Microsoft y de Adobe, que obviamente hacen Office, hacen la Creative Suite de Adobe, que tiene Photoshop e Illustrator. Ellos ya están preparando también sus nuevas versiones de su nuevo software para correr en estas computadoras. Pero para quienes no tengan esa capacidad de reaccionar tan rápidamente, la gente de Apple ya dijo: no se preocupen, va a haber un pequeño programa que va a traducir, por así decirlo, estos nuevos programas a un lenguaje que puedan entender las computadoras con los nuevos procesadores, y les va a permitir correr en las computadoras que empiece a comercializar pronto, para que no vaya a haber personas que digan: uy, no me corre este programa, ya me arrepentí, me hubiera comprado una Mac viejita. La gente de Apple tiene experiencia solucionando estos problemas, no creo que se vaya a ver ese escenario. La duda otra vez será el tema del rendimiento. ¿Y qué pasa con Intel? Si bien Mac era un pequeño segmento del mercado de Intel, económicamente parece que no le podría afectar mucho. Sí creo que es un daño importante a la reputación de Intel, pues porque se nos confirma que ya no estaban teniendo el expertise para diseñar procesadores lo suficientemente rápidos para poder seguir presumiendo que sus computadoras eran las más rápidas, y quizás otros fabricantes como el propio Microsoft continúen experimentando con la arquitectura de estos nuevos procesadores similares a los que está diseñando y produciendo Apple, y empiecen a liberar, como ya lo han venido haciendo, computadoras, y le den también la espalda por completo a Intel con esta tecnología distinta. Increíble cómo en el mundo de la tecnología hasta un gigante como Intel puede pues no seguirle el ritmo a la innovación y de plano verse en esta situación tan complicada. Ya veremos si las nuevas computadoras de Apple tienen el mismo éxito que siempre lo han tenido. Yo creo que sí, y qué le depara a Intel en los próximos meses. Y ya que estamos hablando de estos temas de la innovación y cómo las empresas se tienen que poner las pilas para no morir, vamos a juntar 3 noticias en una sola, porque tiene que ver con productos y servicios que desaparecen. Primero, la gente de Olympus acaba de anunciar que dejarán de vender sus cámaras fotográficas después de más de 80 años en ese mercado, en esa industria. Tiran la toalla y dicen: ya no podemos, porque la neta la gente prefiere sacar fotos con sus teléfonos inteligentes. El mercado se ha vuelto muy reducido en ese sentido, y la gente profesional pues prefiere las cámaras de Nikon o de Canon en ese sentido, y por eso ya no tiene sentido que Olympus siga en la competencia. Esta compañía japonesa cuelga los tenis, al menos en el segmento de las cámaras fotográficas, aunque seguirán produciendo otros dispositivos como microscopios para otras industrias y mercados. Pero sin duda alguna, quienes tuvieran una cámara Olympus pues les va a dar nostalgia, porque ya no las verán en las tiendas, y tampoco podrán comprar Segways. ¿Se acuerdan ustedes del Segway? Este dispositivo de movilidad, este vehículo parecido a un monopatín, pero en lugar de tener las ruedas, digamos, una detrás de la otra, las tenía en los costados, y uno se balanceaba sobre el eje vertical de este dispositivo de movilidad. Se volvieron particularmente populares con los policías, cuerpos de seguridad, y por ahí también inclusive había empresas de tours, ¿no?, de promoción turística, que hacían que las personas se subieran a los Segways para recorrer el centro histórico de la Ciudad de México y otros puntos populares en todo el mundo. Pero de plano no fueron populares con el público general, y a pesar de que lo anunciaron hace más de una década como una revolución en el tema de la movilidad, de hecho hace más de 2 décadas, parece que fue un fracaso rotundo y no vendieron las cantidades que esperaban. Dicen que se vendieron menos de 150 mil unidades en estos 20 años desde que se anunció por primera vez como la revolución de la movilidad. Pero a pesar de que suena, y creo que comercialmente este primer modelo Segway sí fue un fracaso, lo que no fue todo el aprendizaje, las patentes y la tecnología que se desarrolló, porque la empresa que compró Segway comenzó a desarrollar otros productos, específicamente los monopatines y los scooters, que muchas empresas de movilidad utilizan en las ciudades como la de México para ofrecer su servicio. Y de alguna u otra manera, todo ese aprendizaje adquirido en motores, baterías, autonomía, giroscopios, sensores, se utilizó en estos nuevos dispositivos. Digamos que el Segway encontró una nueva vida, a pesar de que ese primer modelo, podemos decirlo ya, fracasó y ya no se va a poder adquirir. Y otro que muere sorpresivamente es Mixer, el servicio de transmisión de personas jugando videojuegos de Microsoft, que competía contra Twitch, de Amazon, contra Facebook Gaming, contra YouTube Gaming. La gente de Microsoft dice, no pudimos contra estos compadres, nos damos por vencidos, no logramos crear una comunidad lo suficientemente grande de personas transmitiendo cómo juegan en línea y vamos a dejar que migren hacia Facebook Gaming. Hicieron un acuerdo con la compañía de Mark Zuckerberg para que los creadores de contenido puedan seguir haciéndolo, pero ahora en Facebook, con su misma comunidad y con sus mismos beneficios. Llama la atención que una empresa tan grande como Microsoft se dé por vencido, pero también es de notar que dicen, ahora nos vamos a enfocar en nuestro sistema de transmisión de videojuegos que se llama xCloud, toda esta plataforma de servidores que le va a permitir a cualquier persona jugar juegos nuevos de última generación, no solo en una consola Xbox, sino en una televisión directamente, en una computadora, en un teléfono móvil, gracias a este servicio de transmisión similar a cómo funciona Netflix, pero de videojuegos. Cambian las prioridades de Microsoft, cambian sus prioridades relacionadas con el mundo de los videojuegos, fracasa con Mixer, pero yo creo que tiene un futuro muy prometedor con su proyecto xCloud. Durísima la declaración que se echó el fundador de Airbnb, Brian Chesky, quien dijo que pasaron 12 años construyendo su compañía Airbnb y lo perdieron casi todo en 6 semanas. Obviamente se refiere a la afectación tremenda que ha causado la pandemia en la industria del turismo. La gente está dejando de reservar habitaciones, departamentos y casas en Airbnb en el extranjero y está más bien optando a hacer viajes cerca de donde se encuentra, pues por todas las restricciones de viaje y de aislamiento que los gobiernos han implementado. Obviamente ha pegado durísimo a Airbnb, una empresa que estaba a punto de lanzar su cotización en la bolsa, comenzar a cotizar en bolsa, permitirle a la gente comprar acciones. Tuvieron que frenar todos sus planes debido a lo mucho que les ha afectado a la pandemia. Se echó también esta otra frase el fundador de Airbnb: viajar como lo sabíamos se acabó, no significa que el turismo haya terminado, solo que como lo conocimos nunca volverá. Se refiere justamente a lo que acabamos de decir, la gente está dejando de hacer grandes viajes en avión a otros países para hacer viajes que puede realizar en su automóvil, distancias cortas para tomar todas las precauciones debidas por la pandemia y no meterse en problemas. Veremos si Airbnb se toma un respiro con este cambio en los gustos y preferencias de las personas, o si teme, sus peores miedos se confirman, continúan los rebrotes de coronavirus durante los siguientes meses y no la libra Airbnb, una compañía emblemática de la revolución digital, sin duda alguna pasando por momentos complicados. Díganos ustedes, ¿cuándo se animarían a volver a hacer una reservación en Airbnb? Nos encantaría saberlo. Interesante cómo se está configurando la industria de los vehículos autónomos. Parece que está todavía lejos el momento en que cualquiera de nosotros pueda ir a una concesionaria de una importante marca de automóviles aquí en la Ciudad de México y comprarse un vehículo autónomo, pero ya no es tan lejos. ¿Y por qué lo decimos? Pues porque se dio a conocer que Volvo, este fabricante europeo de automóviles, acaba de firmar un acuerdo ni más ni menos que con Waymo, que es la empresa hermana de Google, que pertenece al mismo conglomerado de Alphabet, para que sean ellos sus compañeros en el desarrollo e implementación de tecnología de conducción autónoma para sus vehículos. Pero Volvo no es la única que ya firmó un acuerdo también con la gente de Waymo, ya lo han hecho otras empresas como Daimler Chrysler, también la gente de Jaguar Land Rover, lo cual significa que pronto podremos ir a una concesionaria de esas que existen en México y comenzar a ver vehículos que ya tengan esta tecnología de conducción autónoma en alguna de sus vertientes o de sus versiones. No necesariamente es conducción autónoma por completo, pueden tener primero características como que los automóviles se estacionen por sí solos, pero ya se empieza a popularizar y se empieza a ver y a crear este entramado industrial en donde distintas empresas contribuyen a la producción de vehículos con esta tecnología. Muy interesante que no solo es la gente de Waymo, también se anunció que la gente de Nvidia, que cobraron fama por desarrollar, diseñar y vender tarjetas de video para los aficionados a los videojuegos en computadora, pues con esta expertise que han adquirido en el desarrollo de microprocesadores y plataformas de cómputo avanzadas, pues se han metido en el tema de la inteligencia artificial y ahora también en el tema de la conducción autónoma. Ellos también anunciaron esta semana, hace unos días, la firma de un acuerdo, ni más ni menos que con Mercedes-Benz, dicen ellos, para crear la próxima plataforma computacional para automóviles, un sistema revolucionario, el más avanzado y sofisticado, dicen ellos, para ver una arquitectura computacional en un automóvil, lo cual nos deja ver estas dos noticias, que efectivamente los coches dejan de ser estos aparatos mecánicos y se empiezan a volver cada vez más computadoras sobre ruedas, cada vez más accesibles y que seguramente pronto, en nuestra vida al menos, veremos conducirse autónomamente en las calles de la Ciudad de México y de todo el mundo. Y ya para terminar con una nota de color, lo que seguramente ya habrán escuchado, muy interesante cómo los usuarios de TikTok y los fanáticos del K-pop, del pop coreano, se organizaron para boicotear un meeting de Donald Trump cuando se enteraron que estaba haciendo un meeting político ahí en la ciudad de Tulsa, en los Estados Unidos. Se organizaron para adquirir los boletos, que no tenían costo, eran gratuitos, pero requerían un registro. Entonces hicieron un llamado para que toda la gente que se opone a este compadre pues se metiera al sistema, reservara los boletos, pero no se presentara el día del meeting, provocando que las gradas del estadio donde fue este acto político lucieran casi completamente vacías y enojando al presidente Trump. Me parece interesante comentarlo porque nos deja ver cómo aún las plataformas que parecen más banales o que solo están dirigidas al entretenimiento, puede haber una organización ciudadana con impacto político real. Lo vimos en los Estados Unidos, veremos si aquí en México, a lo mejor en las próximas elecciones intermedias, plataformas como Instagram, TikTok, Snapchat, tienen también una mayor injerencia en el discurso político y en la participación de los ciudadanos en estos temas. Y con esto terminamos la sección de noticias de hoy, pero vámonos a las recomendaciones. Es momento de las recomendaciones aquí en QWERTY, y como cada semana me da muchísimo gusto saludar a Fer Rocha y John Black de BlackBot, que nos van a dar 4 recomendaciones esta semana. ¿Cómo están, amiguitos? Fer.
Hola, muy contentos de estar de vuelta acá con ustedes. La primera recomendación es Fretelo, que es una aplicación musical que te enseña a tocar la guitarra gracias a su sistema de inteligencia artificial con el que puedes aprender de manera interactiva y divertida. Incluso prometen que, aunque no sepas nada de guitarra y nunca hayas tocado el instrumento, puedes aprender en 12 meses si eres constante y estás atento a las actualizaciones y a las recomendaciones que te hace la inteligencia artificial. Así que pueden descargarla para iPhone o para cualquier teléfono, ya sea de Google o el sistema iOS, en fretelo.com.
Oye, Fer, pero a ver, explícanos, ¿la aplicación escucha lo que estoy tocando? ¿Utiliza el micrófono y los dispositivos para escuchar la guitarra y darme recomendaciones y consejos a partir de eso?
Así es, si tú empiezas las clases, te va orientando a través de materiales audiovisuales en donde te dice, toca estas cuerdas y ya tú replicas eso. Efectivamente, tocas esas notas que te van sugiriendo hasta que ya logras tocar una pista musical gracias a las feedback que te dan de acuerdo a lo que tú vas tocando, efectivamente con tu micrófono encendido.
Uy, suena buenísimo. Ahora sí voy a poder tirar mi colección de la revista Guitarra Fácil que coleccionaba yo y voy a aprender con esta aplicación. Tú, John, ¿nos vas a comentar algo?
Yo quedé muy picado por lo que hablamos de Nintendo Switch la semana pasada. Este app donde está salte y salte y salte.
Sí.
Ya es parte de nuestro día a día en el fitness al final del día. Pero ya tiene un récord de 600 saltos al día, lo cual está bastante bueno.
Brutal.
Bueno, ¿verdad? Ya estamos haciendo buen chamorro, ¿eh? Buen chamorro.
No, ya me los imagino. Me muero de ganas de ver una grabación de ustedes dos haciendo estos ejercicios, pero no nos imaginemos esas cosas. Mejor dinos, ¿en qué se relaciona ese comentario con lo que nos vas a recomendar?
Que Nintendo Switch nos está sorprendiendo más y más. Y creo que hay una legión brutal de amantes de Animal Crossing. Y viene ya la nueva temporada. Lo cual, a la gente que está vuelta loca con el Animal Crossing, la oportunidad ahora de poder bucear y nadar y capturar nuevas criaturas y meterte en las profundidades, es algo que ya se antojaba. Era como, oye, ¿por qué no puedo meter a los laguitos o a la playita? Ahora se va a poder. Y también va a haber un nuevo personaje que se llama Pascal, que en algunos momentos va a requerir un poco de tu ayuda para que te metas en esta exploración marina, y eso se antoja interesante. Y va a venir para el primer, para inicios de agosto, ya va a estar esta nueva temporada. Entonces, la verdad es que es buena noticia para la gente que tiene Animal Crossing en la Nintendo Switch.
Es increíble cómo la gente se ha enajenado con ese título, y también está chido que Nintendo no los deje abandonados a los fans y les dé nuevo contenido, pues, para mantenerlos pegados a la consola. Pero te interrumpí, John, ¿qué nos ibas a recomendar?
La siguiente es una app que Fer y yo damos clases en la maestría de arte en Centro, que es una alianza en Centro y Sotheby's, Y nuestros alumnos siempre estaban diciendo, porfa, denos nuevas apps para verla. Y esta es una muy interesante que hace una compañía, una startup española llamada Mad Pixel, que se llama Second Canvas. Lo que hace Second Canvas es que literal se metió a los principales museos del planeta, incluidos muchos aquí de la Ciudad de México y varios de la República Mexicana, donde puedes navegar y ver las obras en altísima resolución y poder apreciar además un storytelling o una narrativa nueva que habla sobre las cosas dentro del museo. Y eso es una cosa fascinante para la gente que está encerrada y es amante de los museos y no puede visitarlos, a través de esta app puede hacerlo.
O sea, son...
cuando abre las puertas, Diego, ajá, la gente, cuando regresamos a la calle, esta app adquiere nuevas funcionalidades y ahora puedes recorrer el museo con visitas guiadas recomendadas dentro de la app. Entonces tiene esta doble funcionalidad. Si no puedes estar físicamente ahí, o cuando todo el mundo regrese a la calle, poder visitar sus museos favoritos con una nueva aventura guiada.
O sea, si te entendí bien, no solo son las visitas a los museos, que, por ejemplo, Google ya lo había hecho también con su proyecto, creo que de Arts and Culture, y también ya mapeado y llevado inclusive cámaras para capturar en 360 grados los recorridos de los museos, de los principales museos del mundo, sino que aquí es una, hay una curaduría, hay una experiencia distinta, ¿te entendí bien?
100%, además ellos desarrollaron, esta compañía llamada Mad Pixel, desarrollaron sus propias cámaras de alta definición y lo que hicieron es que pusieron temas como de realidad aumentada con multimedia y voz dentro de las obras para que te vayan explicando contenidos con una calidad brutal de qué significa esta obra, la vida y obra de quien lo pintó, y esto es una experiencia como 4.0 de la visita a un museo. Creo que sí hay muchas alternativas de visitas a museos digitales, pero este en particular resuelve de manera increíble cómo es esa experiencia. Le repito el nombre, Second Canvas, y te puedes meter a secondcanvas.net para poder descargarlo.
No, me encanta porque creo que le das al clavo, ¿no? Te voy a ser honesto. Luego dice uno, bueno, y si yo ya fui a este museo, ¿para qué hago una experiencia virtual? Mejor me espero a que lo reabran. Pero si te está dando una experiencia literal, aumentada, distinta, nueva, creo que hace más sentido esta conjugación entre estos recintos artísticos y la tecnología con esta propuesta que nos presentaste. Y vamos con Fer, ¿no? Cerramos con ella.
Sí, estamos muy contentos. No sé si ustedes también comparten esa emoción con la última conferencia que dio Apple. Y lo que más contenta me puso de la conferencia no fueron los productos de Apple per se, sino la llegada de una serie que estamos esperando y seguiremos esperando el 2021. Mientras tanto, pueden ver el tráiler. Y estoy hablando de la serie basada en la saga de Isaac Asimov o Isaac Asimov, que es La Fundación. No sé ustedes, pero a mí está todo este compendio y esta saga me fascina. Mientras tanto, en lo que esperamos que se estrene en el 2021, lo que les sugiero es que vean el tráiler, búsquenlo ya sea en YouTube o directamente en Google, busquen el tráiler de La Fundación y vean que promete muchísimo. Y mientras tanto podemos ir releyendo o leyendo, si es la primera vez, los libros, porque de verdad es uno de los mejores escritores de ciencia ficción.
A ver, tenemos todavía unos minutitos extra. Cuéntanos a grandes rasgos, pues, de qué va la trama de esta historia, cuáles son los elementos fundamentales que nos pueden enganchar para empezar a verla.
Mira, no quiero spoilear el tráiler porque creo que lo cuenta mucho, pero va de una historia en donde ya la humanidad se tuvo que emigrar a otro modo de vida. Sí es un escenario desafortunadamente apocalíptico en el que hay un héroe que tiene que hacer ciertas cosas para poder rescatar a la humanidad, pero se juntan muchos elementos de la cultura social, de en qué nos hemos convertido, y sobre todo cuestiona mucho qué significa ser humano, qué es lo que nos hace ser humanos en ese momento, y creo que va a ser muy reflexivo, perdón, para los tiempos que estamos viviendo.
Y también muy reflexivo para la gente que no había usado al Apple TV en un buen tiempo, este servicio que lanzó Apple y que creo que nos había quedado de ver buenas exclusivas. ¿Tú ibas a decir algo, John?
Sí, que esto se parece mucho al presente, ¿sabes? La historia creo que se centra en unos tipos que tienen capacidad de ver el futuro y entonces se encuentran un escenario apocalíptico todavía mucho más grande y entonces el Imperio Galáctico que es este compendio político, económico, social, donde ocurre la historia, ocurren ciertas cosas que intentan perseguir por el tema del poder a estos chicos que sí logran ver el futuro y tratar de impedir que el resto de las personas se enteren. Creo que es algo que se parece mucho a esto que estamos viviendo hoy también, y van a poder encontrar definitivamente un espejo en esta historia, que es una cantidad de libros brutales que hizo Isaac Asimov, y creo que van a estar aportando, como tú dices, Diego, por fin contenido, aunque hay buen contenido, estamos viendo últimamente mucho a Apple Plus y me gusta el contenido que hay, pero esto le pone una cereza interesante para el año que viene.
Buenísimo, pues hoy me gustaron mucho las recomendaciones porque fueron como creo que especialmente dirigidas al ocio, al entretenimiento, pero también algo de cultura. Vamos a aprender a tocar la guitarra, vamos a recorrer museos, vamos a ver una buena historia de ciencia ficción y sobre todo nos vamos a sumergir en los mares de Animal Crossing ahí con cotorros, mapaches y unas criaturas muy extrañas que están en ese título. Querido John Fair, muchas gracias como cada semana por las recomendaciones.
Muchas gracias, nos vemos la siguiente semana.
Claro que sí, hasta luego. Es momento de la entrevista de esta semana y a mí me da muchísimo gusto presentar a mi amigo, pero también colega emprendedor, Carlo Valentín Rodríguez, que ya tiene mucha experiencia a lo largo de los años trabajando justamente en el desarrollo de la inteligencia artificial, de algoritmos y de distintas tecnologías que permiten el reconocimiento de objetos e inclusive personas a través del video, con dos empresas de las cuales nos va a estar comentando más en un ratito. ¿No es así, querido Carlo? ¿Cómo estás?
Muy bien, muy contento. Gracias, Diego, por la invitación. Siempre es muy, 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 muy bueno estar aquí con ustedes. Siento una felicidad inconmensurable por volver a la radio, volver con el público que ti. Y pues aquí andamos y gracias por la intro, gracias por las flores.
No, pues yo encantado, compadre, de darte la bienvenida. Y un poco para que la gente entienda por qué estamos teniendo esta conversación y por qué nos conseguimos un experto en el tema de la inteligencia artificial, es pues justamente para tener una conversación y quizás una polémica sobre qué tan pertinente es que veamos la generalización de esta tecnología y sobre todo su uso por parte de gobiernos. Carlo, tú estarás más que enterado justamente al trabajar en esta industria, pues de que cada vez escuchamos más que cuerpos policíacos en los Estados Unidos y en otros países como Hong Kong, están utilizando esta tecnología para identificar personas en el espacio público. Y esto comienza a despertar la incomodidad, por decirlo menos, de personas que saben del tema de derechos civiles, la privacidad y los límites que deben tener los gobiernos. Pero antes de empezar esta bronca, ya les dije por qué escogimos el tema, tú cuéntanos un poco, Carlo, ¿cómo está este tema en general de la inteligencia artificial en América Latina? ¿Qué tanto existen empresas que se dediquen también a utilizar la inteligencia artificial en el tema del video y del reconocimiento facial? ¿O si estamos relativamente lejos de lo que ocurre en otros países?
Mira, es algo no solamente con temas de inteligencia artificial, específicamente en reconocimiento de imágenes, en este caso reconocimiento facial o reconocimiento de rostros. Lamentablemente es en Latinoamérica, ha estado cambiando en los últimos años, pero aún así somos importadores de tecnología. Se desarrolla muy poco. O se utiliza algo ya desarrollado y se adapta o tropicaliza al mercado local. ¿Por qué? Porque incluso los mercados latinoamericanos se comportan muy, muy distinto a otros lados, los negocios igual. Entonces, una tecnología que funciona en Europa o en Estados Unidos no siempre llega a funcionar en México por el caso de uso que se le dé. Pero, como te comentaba, y esto va de la mano con el hecho de que cada vez nacen más empresas de tecnología en Latinoamérica, la mayoría de ellas son evocadas a servicios, a consumer, a vender, compra-venta, marketplace, etcétera. Pero hay varias compañías que están trabajando muy de lleno en el tema, no tanto de inteligencia artificial, sino el de ciencia de datos en general. ¿Por qué? Porque hay muchos beneficios que podríamos tener como sociedad y en los negocios utilizando los datos que ya tenemos, los datos que ya tienen las empresas para generar eficiencias, mejores experiencias, etcétera, etcétera. Como yo muchas veces cuando doy consultoría a negocios, trato de evitar que lleguemos a usar la inteligencia artificial porque ya todavía existen muchas herramientas antes que podríamos utilizar y que igual generarían un beneficio.
Es decir, de alguna u otra manera también lo que nos estás diciendo es que se ha vuelto esta palabra de uso común de a pantalla bobos, ¿no? Muy vendedora de ya todo mundo hace inteligencia artificial, pero tú nos estás diciendo, a ver, aguas, tranquilo. Efectivamente, se necesita una expertise y una experiencia para desarrollar proyectos de ese tipo y que de entrada no todas las necesidades de las personas pueden requerir de algo tan ambicioso como el uso de inteligencia artificial avanzada, ¿no? Habiendo dicho eso, cuéntanos un poco de lo que tú haces muy brevemente, pero sobre todo, digamos, ¿qué tan accesible para un emprendedor como tú, ya un empresario casi ya consolidado, diría yo, está el hecho de que efectivamente pudiera venderse este tipo de tecnología de reconocimiento facial a una entidad pública aquí en México? ¿Qué tan cerca estamos de que emprendedores como tú le vendan al gobierno sistemas avanzados de reconocimiento facial para el uso de las fuerzas públicas?
Bueno, ya se hace en general. Hablando un poco de nuestro caso, las compañías que nosotros tenemos que son bajo la vertical de tecnología, inteligencia artificial, por decirlo así, nosotros no vendemos inteligencia artificial. Nosotros consideramos que la inteligencia artificial es una técnica, es como una herramienta. Cuando tú compras una casa, compras la casa, no si la hicieron con un martillo o con una pala o un pico. La inteligencia artificial es eso, un pico, una pala. Es una herramienta. En nuestro caso, siempre nos hemos abocado a dos cosas: generación y análisis de datos y digitalización del comportamiento humano. ¿A qué me refiero con la digitalización del comportamiento humano? Nosotros, en el grupo de compañías que tenemos, somos firmes creyentes de que una vez que el mundo se vuelva datos, el mundo se vuelve actualizable. Entonces, ¿cómo transformamos el mundo offline en datos? ¿Cómo lo podemos analizar una vez que ya tenemos esos datos para aplicarle todas estas tecnologías de ciencia de datos, de inteligencia artificial, para comprenderlo mejor y a partir de ahí obtener algún beneficio? Y lo que mencionas de que si ya hay compañías vendiéndole en Latinoamérica a los gobiernos, sea en el caso de México u otros países, temas de inteligencia artificial, sí, ya hay, pero son extranjeras y muy específicamente en ciertos áreas del gobierno. Han tratado de entrar al tema de seguridad, pero aún así todavía no han sido tan acogidas por el gobierno por dos cosas. Uno, Latinoamérica no es early adopter. Latinoamérica tiende a seguir tendencias ya establecidas o ya cuando son muy probadas. Y otra cosa, todavía el costo puede ser prohibitivo para ciertos gobiernos locales.
Claro. Y que seguramente también hay una incomprensión de no solo del funcionamiento de la tecnología, que sería razonable, si no somos expertos, pues cómo le vamos a entender, pero más aún una incomprensión de su uso potencial, lo cual pues a lo mejor necesariamente no es algo malo, porque ahora sí podemos comenzar a hablar de cómo se está utilizando en otros países y cómo está creando estos nuevos riesgos y peligros. ¿No, Carlos? O sea, para que la gente entienda, y creo que esto lo vas a saber explicar mejor tú, de lo que estamos hablando es que a las cámaras de seguridad que existen en lugares públicos de nuestras ciudades, pero también a las cámaras de seguridad privadas que existen en restaurantes, en oficinas, en cafés, se les puede incorporar esta capa tecnológica, por así llamarle, que le permite a software y a computadoras conectadas a estas computadoras procesar las imágenes y empezar a reconocer cosas muy elementales, ya no digamos rostros, pero reconocer este es un perro, este es un coche, este es un camión, este es un árbol. ¿No es así, Carlos? Tú haces eso.
Sí, ya se hace, ya existe esa tecnología, es relativamente fácil de implementar con la infraestructura ya instalada que existe de cámaras de seguridad, tanto en comercios como cámaras públicas. Aquí cabe mencionar algo, y es algo que yo siempre digo, hay mucha incomprensión acerca de la tecnología, y eso siempre pasa con cada nueva tecnología que existe. Cuando empezaron a proliferar, por ejemplo, las cámaras de seguridad en los comercios, la gente también se empezó a espantar, y estoy hablando de los años 80. Ajá, y eso pasa con cada nueva tecnología, y esto muchas veces es auspiciado e incluso que se puede, o sea, los periodistas de tecnología muchas veces agarran estas nuevas tecnologías para sacar carnita y generar notas. ¿Por qué? Porque son cosas que la gente todavía no termina de entender y pues generan sensacionalismo, llamémoslo así. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo algo que tenemos que tener muy claro es de que la tecnología sigue siendo una herramienta. La tecnología no es mala o buena en sí. La aplicación que le demos y quien lo use es la que le da esa maldad o ese beneficio.
Claro, estamos de acuerdo en general, pero otra vez el tema es que hay ciertas tecnologías que son del particular gusto de gobiernos y a veces más de gobiernos que no se distinguen necesariamente por tener un historial de defensa o respeto de los derechos humanos. Y entonces ahí es donde vale la pena preguntarse si continuar el desarrollo y venta y distribución de esta tecnología vale la pena. Ahora sí, para entrar en absoluta materia de lo que estamos hablando, pues en las últimas semanas ha habido una discusión allá en los Estados Unidos sobre el uso de la tecnología, pues a partir de los episodios de brutalidad policíaca, violencia, ya de plano de asesinato, de la policía local de algunas ciudades en contra de minorías raciales. Y lo que se nos dice es que muchas veces el uso de esta tecnología pone en una situación de mayor vulnerabilidad a estas minorías, porque de alguna manera sirve para reforzar los estereotipos que existen alrededor de ellas, o porque no se ha construido adecuadamente esta tecnología para poder identificar a estas minorías. Explíquenos un poco también, creo que esta es la parte más importante, de hecho, en la conversación, Carlos, ¿cómo la gente puede entender este tema de que las tecnologías de reconocimiento facial no son neutrales y que no solo dependen de la computadora, sino dependen muchas veces de las personas como tú, que están detrás y que las construyeron? Todo este tema del bias, ¿no? De cómo pueden estar sesgadas, sería la traducción al español, desde el momento en que son creadas y concebidas.
Ok, mira, para empezar, vuelvo a lo mismo y es un punto que quiero defender y quedar muy claros. En sí, la tecnología no es la mala, es el uso que le demos. Le podemos dar un uso muy bueno o un uso muy malo, puede ser para represión. Un claro ejemplo y algo que desató esta conversación fue las protestas en Hong Kong, que Estados Unidos es de los países, China sí. Es de los países que tiene más avanzada la tecnología de reconocimiento facial. Uh-huh. En este caso sí se utilizó para reconocer a los protestantes, verlos en la base de datos gubernamental y después aplicarles multas, perseguirlos, etcétera, etcétera. Hay algo muy claro que tenemos que tener, que la tecnología de reconocimiento facial se divide en dos. Velo de esta manera. ¿Puedo decirlo en inglés o trataré de traducir los términos?
Dilo en inglés y yo lo traduzco ahí como pueda. Okay. Lo tratamos de traducir entre los dos.
Bueno, para el tema de reconocimiento facial existe la tecnología de reconocimiento de rostros y el otro que es reconocimiento facial. No, ya mejor decir, detección facial y reconocimiento facial.
Okay.
La detección facial es algo que ya existe, lleva mucho tiempo y está en varias tecnologías, incluso para puertas de acceso, hasta en edificios lo he visto, para entrada de checar al momento de entrar a un trabajo, etcétera, etcétera. Y ya estamos en reconocimiento facial, que el reconocimiento facial es que a través de alguna imagen de tu rostro se haga una comparación con una base de datos conocidas de rostros y se encuentren acercamientos o rostros que se parezcan a tu rostro. En el caso de la tecnología de reconocimiento facial, que es la que estamos ahorita discutiendo, como se puede usar para lo malo, que es la represión por el tema de los gubernamentales, también puede ser para lo bueno. Les voy a dar una idea a nuestros escuchas, que podría ser una muy buena compañía con gran impacto social. En algún momento me hubiera gustado arrancarla, pero la verdad ya tengo mucho trabajo. Y es, por ejemplo, trata de personas. Constantemente, y más en Latinoamérica, tenemos un gran problema de trata de personas. Mujeres, niños, personas desaparecidas. Lamentablemente, en el caso de mujeres, terminan estas redes de trata, son con fines de explotación sexual. Muchas veces se hacen videos de estas mujeres que se suben a las conocidas páginas de videos porno. ¿Qué pasa si utilizamos la tecnología de reconocimiento facial para hacer un scanning de todos los contenidos de estos sitios de videos? Y cuando encontremos un rostro que sea muy parecido a un rostro que tengamos en nuestra base de datos de mujeres desaparecidas, tratar de hacer el matching y por ahí iniciar la investigación. Creo que es una muy buena aplicación para la tecnología de reconocimiento facial, pero igual la podemos utilizar para, por ejemplo, el tema de las protestas. Tomamos el video de las cámaras de seguridad en la calle, se corre contra la base de datos, por ejemplo, del INE, y ya podremos ver quién fue el que rompió la estatua, el que rayó, el que hizo, el que mandó la bomba al Molotov, etcétera, etcétera. Como se puede también utilizar para ir y detener a un delincuente, pues también se puede utilizar para ir a reprimir a un protestante pacífico.
Pero ahí ya entramos en la polémica, en la sabrosa polémica, porque yo te puedo contraargumentar. Bueno, justamente el ejemplo que das es bueno, porque nos deja ver cómo, por más buenos usos que pueda tener esta tecnología, quienes pudieran utilizarla para hacer el bien no tienen los recursos ni la capacidad de llevar a cabo un proyecto de ese tamaño. Los que sí tienen la lana para hacer uso de del reconocimiento facial son los gobiernos, y más los gobiernos autoritarios, que tienen justamente poca vigilancia de la sociedad civil para implementar esas tecnologías. Y de ahí que muchos estemos diciendo, pues mejor frenarlas antes de que ya a cualquier loco gobernante se le ocurra ponerlas.
El problema ahí, Diego, es de que tarde o temprano iba a pasar. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial, y en este caso una aplicación de la inteligencia artificial, que es el tema de reconocimiento de imágenes y reconocimiento facial, es gracias a que la tecnología de cómputo ha aumentado y ha seguido y de manera exponencial, y sigue aumentando de manera exponencial la capacidad de cómputo y almacenamiento. Entonces esto permitió que existan estas nuevas tecnologías. Si no lo iban a hacer un civil, lo iba a terminar haciendo el gobierno. En el caso, por ejemplo, del internet, el internet salió de un proyecto militar, y ya ahora es un medio de donde todos, muchos comemos y vivimos y nos comunicamos. Así, si no hubiera pasado con el gobierno que hizo el internet, algún civil o alguna institución civil lo hubiera creado.
Correcto.
En este caso, qué bueno que los que van más avanzados en temas de reconocimiento facial son entidades civiles. ¿Por qué? Porque una entidad civil va a buscar, sí, un beneficio antes que nada económico, pero esto permite que tú, hombres como tú, emprendedores como tú, como yo, podamos tener estas ideas e incluso tratar de echarlas a andar para un beneficio social.
Correcto, pero a ver, si quieres entonces demos un paso atrás, porque estábamos hablando justamente del tema de, bueno, los gobiernos lo están utilizando, no, tarde o temprano lo iban a desarrollar privados o entidades públicas. Uh-huh. Pero un paso antes es, antes de tener la idea de que ya están disponibles estas tecnologías, falta el analizar cómo se hacen y cómo se construyen. Yo otra vez regreso al punto que me gustaría que explicaras, este tema del sesgo, que la gente entienda cómo funcionan esas tecnologías y cómo se tienen que alimentar de datos previamente para que entonces sí puedan hacer un match, ¿no? un empate entre un rostro de una persona en la calle y una base de datos. ¿Quién construye esa base de datos y cómo se construye? Es la pregunta.
Así es. El sesgo en inteligencia artificial sí existe, y ese sí es un error humano. Considera que el error humano es un error humano aplicado a las máquinas, los sesgos. ¿Por qué? Porque una inteligencia artificial, un algoritmo de inteligencia artificial, podría decirse que es tonto. ¿En qué me refiero que es tonto? De que solamente va a aprender de los estímulos que tú lo dejes aprender, de la información que tú le des a este algoritmo. Es como si a un niño, tú desde pequeño, por ejemplo en Corea del Norte, que a los niños desde pequeños se les adoctrina para creer que está muy, que su gobierno es bueno, que así debe ser la sociedad, es la única información que ellos tienen accesible. Entonces para ellos es lo que aprenden, y es como viven, y es como actúan. En este caso con cerebro igual para un algoritmo de inteligencia artificial, si tú le das nada más un rango de información muy específico sobre un tema que tú quieres que ella trabaje, solamente va a aprender sobre los ejemplos que tú le has dado. Entonces, ¿qué está pasando? Y es parte también de la novedad de esta tecnología, y es algo que nos hemos ido dando cuenta según se ha ido desarrollando. Cuando tú quieres que un algoritmo, en este caso inteligencia artificial, reconozca a una gran cantidad de población, pues tienes que darle todos los ejemplos de lo que representa una gran cantidad de población. Entonces, ¿qué pasa? Que tú como humano, tú todavía no eres una máquina, todavía tienes un cierto límite de ancho de banda para procesar información y generarla y ordenarla. Ese error lo estás imprimiendo en esa base de datos. Entonces esa base de datos es como estar educando a tu hijo, que en este caso es el algoritmo. Entonces este hijo no va a terminar de entender todo el mundo a su alrededor cuando llegue algo que no se le enseñó. Así es.
Que fue parte del problema justo esta semana, hace unos días se dio a conocer esta detención errónea, equivocada, de la policía de Detroit utilizando una tecnología y un sistema de reconocimiento facial, porque el sistema confundió a la persona que captaron las cámaras con el registro de otro infractor, de otro ciudadano, que para colmo era afrodescendiente, era de piel oscura. Entonces esto levantó otra vez la polémica de cómo hay una especial discriminación hacia esta comunidad, derivada no de la tecnología, como tú bien dices, por sí misma, sino de quienes la implementan. Entonces, si una de las principales organizaciones de defensa de los derechos civiles en Estados Unidos probó una de esas plataformas con los congresistas afroamericanos en aquel país, y se equivocó esa tecnología en un porcentaje inaceptable y los confundió con infractores. Es ahí donde deberíamos de prender también las alertas y decirle a estas compañías que es irresponsable desarrollar esa tecnología si no se atienden estos sesgos, ¿no?
No, no es irresponsable el desarrollarla, es bueno que se hayan dado cuenta de estos sesgos, y estos sesgos van a seguir existiendo, tanto así que todas las tecnologías siempre están en constante perfección. En este caso, el error, y es aquí que creo que parte, y podría ser ahora sí que parte del debate, ajá, es de que están confiando mucho también en la tecnología. Es una herramienta, sigue siendo una herramienta. Entonces, el humano que está detrás, que recibió la alerta de decir, mira, ahorita tengo una imagen que pareciera un infractor, tienes la imagen original y la imagen del infractor. Creo que ahí entra también parte del criterio del policía o de quien ejecutó esa orden de aprehensión, de decir, pues se parece, pero no estoy completamente seguro.
Pero qué interesante, porque parte de lo que protestan estos grupos de defensa de los derechos civiles es que la tecnología nos da esta falsa percepción de que son infalibles, infabilidad, por así llamarlo, ¿no? Entonces, como las computadoras nos solucionan todo y tienen menor rango de error que un humano, y ya tenemos coches que se manejan solos y inteligencias artificiales en nuestro celular, pensamos que van a funcionar perfectamente a la hora de detener sospechosos, y nos estamos dando cuenta de lo que tú acabas de decir. No, es que detrás de la tecnología hay seres humanos. Entonces, entiendo esta mentalidad de está bien que se cometan estos errores para mejorar, pero no dejemos de ver que detrás de estos errores hay personas detenidas ilegalmente o oprimidas por parte de regímenes autoritarios, y eso es lo peligroso.
Aquí en ese caso creo que la solución para eso es, uno, que el sistema que lo utiliza, dígase la autoridad o el gobierno que lo utilice, realmente los protocolos de trabajo que ellos tengan no solamente estén basados en el tema de inteligencia artificial, sino consideren también que se puede llegar a tener un error, como cuando un policía lo mandas a la calle a detener a una persona y encuentra a alguien que se le parezca. Entonces, confía pero supervisa. En este caso, el error es en confiar al 100% y tratar de eliminar a humanos de la cadena de producción, llamémoslo así, y tratar de obviarlo.
Pero mira,
errores va a pasar, sean humanos o máquinas.
Ya sabes cómo son los tiempos. Se nos está empezando a terminar y creo que tenemos que llegar a una conclusión. Pero si te entiendo bien, digamos, podemos ver que hay dos posturas. Por un lado es quienes dicen, es momento de frenar en seco estas tecnologías, que no se les vendan a autoridades policíacas o de vigilancia, porque por lo que ya hemos descrito, se les puede dar mal uso. Y tú dices, no, vamos primero a regularlas y a construir un sistema de supervisión humana que nos evite caer esta tentación de que son perfectas y que nunca se van a equivocar, ¿correcto?
Así es, así es. O sea, siguen siendo herramientas, siguen siendo mentes mecánicas. Así como tú cuando tienes a un policía que está viendo todos los días una cámara de seguridad para detectar delitos, él arriba tiene supervisores. Supervisores que ante cada decisión que él tome tienen un mecanismo para validarla o rechazarla y evitar precisamente afectaciones. Quita al policía, sustituyelo por un algoritmo, aún no significa que tengas que quitar toda la cadena que existe de mando y supervisión.
Estoy de acuerdo, pero ahí está también parte de la paradoja y de la problemática. Para tener esta cadena de supervisión necesitamos, bueno, primero gente que diseñe esta cadena y todo este sistema de seguimiento que comprenda el tema, y luego pues quienes lo ponen en marcha y son las personas ejecutándolo, pues también tengan este conocimiento. Y ahí es donde topamos con pared. Sabemos que los gobiernos y sobre todo algunas instituciones policíacas no son precisamente las mayores conocedoras de estos temas tecnológicos.
Pero en ese caso, si te fijas, el problema es el sistema policíaco, no la tecnología. La tecnología sigue siendo una herramienta que ellos la están utilizando de una mala manera. Es como, por ejemplo, cuando compras una pistola. Los mismos policías pueden ir y salvar a una persona de un secuestro, detener un delito, pero también pueden matar a alguien. Pero sigue siendo el que dispara es el policía. La pistola está ahí, esa es la herramienta.
No, buenísima la discusión, porque otra vez, efectivamente tenemos a estas empresas, y bueno, ni más ni menos, pongamos de nombre, Amazon, Microsoft, IBM, que estaban empujando la adopción de estas tecnologías, y que nuestra percepción o nuestro conocimiento es que lo estaban haciendo en Estados Unidos, y podemos entrar a un debate sobre si las policías de Estados Unidos tienen o no la capacidad. Creo que lo que nos están diciendo los ciudadanos estadounidenses es que no la tienen. Pues ahora menos aquí en México, ¿qué tal que estas mismas empresas hubieran empujado la adopción de esta tecnología sin que exista este marco regulatorio que nos estás describiendo?
De hecho, hay también, y algo que quiero mencionar es de que a razón de las protestas en Estados Unidos, que todas estas compañías decidieron ponerle una pausa a venderle su tecnología de reconocimiento facial a las policías de Estados Unidos, fue también algo muy mediático. créeme que fue algo muy, muy mediático, porque ellos no quisieron, ahorita que está muy caliente la cosa, no querían irse entre las patas de que los mencionaran, de que ellos fueron también en cierta manera responsables. Pero ellos, te aseguro que lo van a seguir empujando, van a seguir desarrollando la tecnología, está abierta para que cualquier emprendedor ahorita vaya y la pueda adquirir y pueda dar un aprovechamiento social, si, como el ejemplo que ponía. Y ellos también se están aprendiendo, porque créeme, es algo muy nuevo, es nuevo para todo el mundo, y está teniendo un impacto tan profundo en la manera que hacemos negocios, estoy hablando de la inteligencia artificial, que cada día encontramos nuevas maneras de aprovecharla, y también estamos encontrando nuevas maneras en las que tenemos que domarla, las que tenemos que modificarla para que realmente cumpla su objetivo, que es generar valor.
Conclusión, es necesario tener justamente esta labor didáctica y de aprendizaje y de discusión sobre la tecnología, y por eso estamos teniendo esta emisión especial contigo. Gracias. Pues para que los gobiernos, en primer lugar, pero sobre todo la sociedad civil, nosotros los ciudadanos, tenemos que entender cómo funcionan estas tecnologías, quiénes las están produciendo, quiénes las están vendiendo y quiénes las están adoptando y comprando, para que no nos agarren en la baba cuando tengamos cámaras por toda la ciudad reconociendo rostros con un mal algoritmo, con una mala base de datos que nos lleven a replicar los problemas que estamos viendo en Estados Unidos, ¿no?
Exactamente, exactamente. Y más que llamar a una regulación, hay que llamar a la educación. Porque si el gobierno se empieza a meter a regular, lamentablemente los gobiernos son muy lentos y el ritmo de innovación es mucho más rápido, el ritmo de innovación que tienen las iniciativas privadas. Lo que van a hacer es que van a hacer que el futuro llegue más tarde, así te lo menciono.
Pues entonces, justamente en Estados Unidos estamos viendo, hoy veía la noticia de que legisladores demócratas ya están empujando una regulación federal para que las instituciones federales de vigilancia, policía, que investigación no utilicen esta tecnología, pero efectivamente ese es el choque que estamos viendo, ¿no? Por un tema, por un lado se requiere educación, sí, pero por el otro quienes dicen no es suficiente, se necesita también la regulación. Carlos, se nos agota el tiempo, esta conversación se ponía deliciosísima y la tenemos que frenar, pero cuéntanos, por favor, toda la gente que nos escuchó el día de hoy y que dice, este compadre se ve que sí le sabe al tema del desarrollo de tecnología de inteligencia artificial y de reconocimiento facial, etcétera, ¿dónde te pueden encontrar y dónde pueden saber más sobre tus proyectos?
Mira, yo estoy en redes sociales como Carlo con K, Carlo_Valentín. Me encuentran en todas las redes sociales. Ahí échenme un tweet y con gusto ahí seguimos platicando. Y este tipo de debates me gustan mucho. Yo como tecnólogo y como emprendedor que desarrolla este tipo de tecnologías, constantemente es una labor de evangelización también, porque tenemos que nosotros como emprendedores también comunicarle a las personas el valor que se tiene, el valor que puede llegar a dar y lo que puede llegar a cambiar. Como pudieron utilizarlo en Hong Kong para reprimir a los protestantes, ¿qué pasa si tú un día tienes un hijo? ¿Se te pierde? Como pasa muchas veces en todo el mundo todos los días. Y a través de una cámara te pueden decir, oye, no te apures, tu niño está en tal lugar, ya mandamos una patrulla por él. Entre la multitud lo reconocimos por su rostro, por la foto que nos diste, y aquí está tu niño. Entonces creo que velo de esta manera, sigue siendo el humano el que lo aplica. Dejemos de quitarle este halo de Black Mirror, de fantasía, de Terminator va a venir y nos va a matar a todos, a la tecnología. Sigue siendo un pico y una pala.
Mientras sigamos viendo las noticias que nos llegan de Estados Unidos y de Hong Kong, será difícil, pero entiendo perfectamente tu punto. Y ojalá y la gente, luego de habernos escuchado, se esté formando su propio criterio y empiece a investigar y a informarse más sobre estos usos de la inteligencia artificial y el reconocimiento facial. Carlos Valentín Rodríguez, experto en el área de la inteligencia artificial y el desarrollo de tecnología, además emprendedor, muchas gracias por habernos acompañado el día de
muchas
hoy.
Muchas gracias a ti, mi estimado Diego, aquí andamos.
Saludos. Y con esto terminamos el episodio de esta semana de QWERTY. Muchas gracias por habernos escuchado. Yo soy Diego Mendiburu y estaremos aquí de vuelta el próximo lunes en Reactor 105 a las 11 de la mañana para hablar de tecnología en QWERTY. Bendiciones.
¿Qué tal?